Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. La tarde está en plenitud. Tu programa de arte y cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Auspicia Proyecto Cultural Generación Abierta. www.generacionabierta.com.ar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Unite a nosotros en la FM Amadeus 91.1.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá en la 91.1 Amadeus con La Tarde Está en Plenitud, Arte y Cultura. También entrevistas. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Acá una tarde bastante placentera. Con novedades, ¿no? El lunes 13 de junio en la CEA se festeja el Día del Escritor.
Así es.
Y estamos invitados, va a ser a las 18:30 horas en la sede que tiene en Bartolomé Mitre y Pueyrredón.
Así es, la Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina.
También este sábado va a haber una lectura importante donde vas a estar vos, Luis, leyendo en Talcahuano el 200.
Así es un nuevo ciclo de arte que conduce todo un grupo de colectivo de Miel se llama, ¿no?
Sí.
Que está Natacha Miel, entre otras personas. Es un nuevo espacio que se abre para los escritores, para los artistas. La dirección exacta es Talcahuano 236. El ciclo literario es Alquimia Irreverente. Van a estar los poetas Carlos Carbone, Connie Banus, Rubén Sacchi, Silvia Crespo, Lenny Pereira, Héctor Guidini, Gustavo Silva, Eduardo Manso y Luis Raúl Calvo. Se presentará el libro de Lidia Susana Puterman, Mercedes Venturino, Árbol de Gorrión para una mujer roja, Rolando Paciente, La Aldaba de Bronce. Va a haber también cuentacuentos, narración oral, música a cargo de Gustavo Lup y Víctor Hugo Valledor estará a cargo de poesía y música y habrá micrófono abierto. Entonces, como decías vos, esto es el sábado 11, 16 horas, en Paco's Bodegón, Talcahuano 236. Te decía, el movimiento es Movimiento Internacional de Escritores por la Libertad, así se llama. Y el viernes pasado tuvimos encuentro nosotros, ¿no?
Nosotros tuvimos el encuentro en el Café El Gato Negro, nuestro ciclo literario Antonio Liberti, con gran concurrencia, con gente que se renueva, amigos, y con lectura de poesía, narrador, libro de artista y música. Realmente una noche, tarde-noche inolvidable, que nosotros siempre anunciamos acá con anterioridad para que nuestros oyentes se acerquen sabiendo que la entrada es libre y bueno, de allí pueden tomar un cafecito o degustar un té y escuchar buena poesía, buena música, buena narración y también buena performance o libro de artistas o
Diferentes disciplinas, ¿no? Que tenemos en nuestro café literario Antonio Aliberti. Pues seguimos con Chile.
Seguimos con Chile.
En este caso con el poeta Gonzalo Rojas. Este poema que se llama Baudelaireana. Astucias que le son y astucias que no le son, dijera Oviedo. Los tacones le son, ojalá altos, lo bestial visible. Los pezones, no importa, lo exhibo del formato. El beso bien pintado, parisino, el aroma azuloso, sin exceso los párpados. Sigiloso el zarpazo drogo y longilíneo de su altivez. visionario, el fulgor, especialmente eso, visionario el fulgor. Y claro, áureos los centímetros, 170 del encanto, del tobillo a las hebras, torrenciales del pelo. Piénsese, irrumpe entonces a esa altura Borges con asfixia. ¿Quién sino el Aleph pudiera, entera, esquisa y bestia, así olfatear, besarla en el hocico, durarla, perdurarla en su enigma, airearla, mancharla por lo hondo hasta hacerla al galope tendido del tedio? ¿Quién especialmente eso la hartara? Especialmente nada, muchachos, videntes de otra edad, Borges, Publio Oviedo, nada, lo cierto es que no hay nada, salvo cada 28, sangre de parir, y ese es el juego. De ahí vinimos, viniendo los poetas malheridos, aullando, mujer, gimiendo, hermosura, eternidad que no se ve. Especialmente eso, muchachos, que no se ve. González Rojas nació en Leu, Chile, en 1916, y falleció en Santiago en el año 2011, poeta chileno, inclasificable, según algunos críticos, dentro de la literatura de su país por la fragmentación y riqueza de su obra. Su vida se vio marcada por la itinerancia desde una edad temprana. Existe una cierta polémica en torno a su ciudad natal, Leu, Ovalle o Leu. Mayoritariamente los críticos han optado por Leu, donde al parecer estuvo más tiempo. Lo cierto es que vivió en Leu, Ovalle, Concepción, Valparaíso y Santiago. Cursó las carreras de Derecho y Literatura en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile y ejerció como docente de Estética Literaria en la Universidad de Concepción y en la de Utah de Estados Unidos, también en Alemania Oriental y en Venezuela. Cuando estuvo en Santiago fue uno de los fundadores del grupo Mandrágora, al que pertenecerían figuras importantes, muy importantes, como Braulio Arenas, otro de los fundadores, y Vicente Huidobro, de quien habláramos semanas anterior. Si bien acabaría abandonando el grupo al discrepar de su estética surrealista, más radical incluso en los postulados que la de André Breton. Fue también diplomático en China y en Cuba con Salvador Allende y se tuvo que exiliar tras el golpe de Estado de Augusto Pinochet en 1973. Su actividad literaria se concentra en la etapa de madurez entre 1948 y 1977. Tan solo publicó tres libros: La miseria del hombre, 1948, Contra la muerte, 1964, y Oscuro, 1977. Títulos que revelan el tono existencial de su lírica. Esta producción tardía, aunque voluminosa, supuso un vuelco en la vida del autor, que se volvió cada vez más cercano a sus lectores, recibiendo premios en su país y en el extranjero. Por ejemplo, la Reina Sofía de España, el Octavio Paz de México y el José Hernández en Argentina. Además, en reconocimiento al conjunto de su obra, le fue concedido el Premio Nacional de Literatura en Chile en el año 1992, un reconocimiento que le ha supuesto figurar entre los autores muy conocidos. Su obra ha sido traducida a varios idiomas y su figura es estudiada en las universidades de distintos países. Tenemos otro poema, ¿no?, de Gonzalo Rojas, ¿no era?
Sí, Retrato de mujer. Siempre estará la noche, mujer, para mirarte cara a cara, sola en tu espejo, libre de marido, desnuda, con la exacta y terrible realidad del gran vértigo que te destruye. Siempre vas a tener tu noche y tu cuchillo y el frívolo teléfono para escucharme adiós de un solo tajo. Te juré no escribirte, por eso estoy llamándote en el aire, para decirte nada, como dice el vacío, nada, nada, sino lo mismo y siempre lo mismo de lo mismo, que nunca me oyes, eso, que nunca me entiendes nunca, aunque las venas te arden de eso que estoy diciendo. Ponte el vestido rojo que le viene a tu boca y a tu sangre y quémame en el último cigarrillo del miedo al gran amor. Y vete descalza por el aire que viniste, con la herida visible de tu belleza, lástima de la que llora y llora en la tormenta. No te mueras, voy a pintarte tu rostro en un relámpago tal como eres, dos ojos para ver lo visible y lo invisible, una nariz de arcángel y una boca de animal y una sonrisa que me perdona y algo sagrado y sin edad que vuela en tu frente, mujer, y me estremece porque tu rostro es rostro del espíritu. Vienes y vas y adoras al mar que te arrebata con su espuma y te quedas como inmóvil oyendo que te llamo en el abismo de la noche y me besas lo mismo que una ola. Enigma fuerte, enigma serás, no volarás conmigo. Aquí, mujer, te dejo tu figura.
Muy bien. Gonzalo Rojo está considerado uno de los poetas más innovadores del país. Su lírica escapa en todo momento de los cánones, como puede apreciarse en Trastierro, 1978, Críptico y otros poemas, 1980, o Antología del Aire, 1986. Entre la temática más presente en su obra se destaca el amor, un cierto erotismo que trasciende todos los sentidos y una vigorosa reflexión filosófica, donde es frecuente el contrapunto entre la vida y la muerte, como en La Furia, de 1983, Los Desnudos, de 1985, y Materia de Testamento, 1988. Respecto a su estilo, se ha destacado siempre la fuerza de su expresión temperamental, especialmente sonora y rítmica, en las que las palabras van adquiriendo distintos sentidos con el devenir de cada verso. Esto lo podemos ir apreciando, sí, ¿no?, a través de los textos que hemos leído.
Así es.
Vamos a cerrar con este otro poema que se llama Al silencio. Oh voz, única voz, todo el hueco del mar, todo el hueco del mar no bastaría, todo el eco del cielo, toda la cavidad de la hermosura no bastaría para contenerte. Y aunque el hombre callara y este mundo se hundiera, oh majestad, tú nunca cesarías de estar en todas partes, porque te sobra el tiempo y el ser, única voz, porque estás y no estás, y casi eres mi Dios, y casi eres mi padre, cuando estoy más oscuro. Gonzalo Roja, nuestro poeta de hoy en la tarde, está en plenitud, y vamos a ir al primer tema musical. Hoy nos va a acompañar Evelyn Cornejo, compositora oriunda de Caliboro, en los campos del Maule, que aprendió el oficio musical por su familia y que desde adolescente recibió, además de los referentes folclóricos de su zona, la importante influencia de la música popular chilena, desde Violeta Parra a Los Prisioneros. Con letras que abordan historias del campo y severas críticas políticas, Evelyn Cornejo se ha convertido en una de las creadoras más importantes de la generación de 2010. Tiene 41 años esta cantante, compositora, que aborda el folclore, el canto y la trova. Desde pequeña desarrolló sus inquietudes musicales en el medio de su familia. Y desde adolescente, ya viviendo en Talca, comenzó a componer sus primeras canciones. Vamos a escucharla en este primer tema que se llama Y no me digan que soy mala gente. Adelante, Ricardo, por favor.
Soy mala gente por quererte tanto y no me cama. Cuando delante de mí se cayó el telón de lo que no viví, de lo que no pasó, ante mis ojos un ser más hermoso que la luz que siempre estuvo aquí, pero que nunca vi. Se me cambió la piel, reconocí el color, creó un tsunami adentro de mí que mi cerebro negó. Y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, por lo que pudo haber sido y no fue, por lo que pudo haber sido y no fue. No me digas que yo soy mala gente por quererte tanto, y no me digas que yo soy insistente por seguirte tanto, y no me digas que yo soy mala gente por quererte tanto, y no me digas que yo soy insistente por seguirte tanto. Lo que pasa es que esta sociedad no entiende que la vida de repente
visuales, artistas, movimientos y vanguardias. Buenas tardes a toda la audiencia de La Tarde Está en Plenitud. Hoy les voy a hablar de una artista contemporánea, Ingrid Wilde Merino. Nacida en Santiago de Chile en septiembre de 1963, es artista visual, curadora y también catedrática, tanto en Chile como en Suiza. Ella principalmente ha incursionado y lo hace en el arte contemporáneo. Es una artista que trabajó tanto en Chile como en Suiza, aunque en la actualidad ha vuelto a su país de origen, su país de nacimiento, ¿no? En los años 80, ella migra con su familia a Suiza y y allí estudié artes visuales en la universidad, donde fue alumna de maestros muy importantes, realizó también un posgrado y estudió en distintas instituciones de ese país. Su obra se ha caracterizado por el uso de diversos géneros e incluso hasta técnicas diferentes dentro de las artes visuales, como por ejemplo las instalaciones, el videoarte, la fotografía. Mientras que podemos decir que dentro de lo que se considera su discurso artístico, se destacan temas donde aborda la función política del arte y lo cotidiano. Como dije anteriormente, si bien es considerado un artista chileno-suiza, desde el 2016 vive y trabaja en Santiago de Chile, en su país de nacimiento. También es ensayista porque está muy dedicada al trabajo de campo, donde incursiona mucho en el arte contemporáneo, y es catedrática de diferentes universidades. Su práctica artística, digamos, se centra en los trabajos de investigación e involucra siempre su trabajo de campo sobre resultados que tienen que ver con la colonización y la globalización, sobre todo en sus videos, ensayos e en las instalaciones. Ella entrelaza entrevistas con secuencias cinematográficas. Es una artista que le gusta trabajar con la transversalidad de los distintos géneros de las artes, ¿no? Ella ha llevado a cabo desarrollar la noción de transferencia, concepto que aborda filosóficamente en sus escritos y simbólicamente también en su obra como artista visual. La propuesta intercultural y multidisciplinaria que aborda el artista abarca distintos tipos de obras, obras que dialogan con diversos y distintos medios, como dije antes, el video, el ensayo, las entrevistas, los textos, las performances, la fotografía. Todos estos géneros, diagramas, convergen en instalaciones muy particulares. Y esto que comento es muy particular del arte contemporáneo, ¿no? El trabajar de una manera transversal, en realizar un trabajo de campo para cuestionar algunas problemáticas que son propias del mundo en que vivimos y abordarlas dentro de un trabajo de campo, llevarla a una estética contemporánea, ¿no? Su trabajo también adopta publicaciones, es ensayista, conferencias, proyectos de investigaciones curatoriales. Y también colabora con colectivos artísticos y con la Red Descolonial de Santiago de Chile. Es una artista realmente multidisciplinaria, realiza varios trabajos, entre ellos ella propone una mirada para la descolonización no solo de los pueblos, sino también de los conocimientos, de esas actitudes y prácticas que tienen que ver con un enfoque transcultural, transdisciplinario, transgeneracional, desde los distintos aspectos sociales y culturales. Ha realizado diferentes muestras, no solo en su país de origen, sino también en Suiza y en otros países. Por ejemplo, ha participado de la Bienal de Venecia en el pabellón suizo, año 2005, de la Bienal de del Mercosur, de Porto Alegre en 2009, de distintas muestras que se han realizado en Zurich, distintas muestras que se han realizado en Ginebra, en el MoMA de Nueva York en Estados Unidos, año 2006, en Buenos Aires, Argentina, en la Fundación Telefónica, año 2007, Francia, específicamente en París, Historias Breves, año 2007. Siempre todo lo relacionado a lo que yo comenté, a este mundo interdisciplinario de lo que es el mundo artístico y el mundo que nos toca vivir, ¿no es cierto? Que es la demanda que tiene ser un artista y la visibilidad que tiene ser un artista que no solo vive la contemporaneidad, sino que la trabaja, que la ejerce en su propia obra. Una de las series, de las muestras que ha trabajado, se llama Sistema de Exclusión, en el que incluye una selección de obras de investigación que realizó en diferentes periodos de su carrera, las que tienen, digamos, una fuerte presencia en la forma de vida actual, que se basan un poco en esta exclusión social como sistema de control social, ¿no? Ella habla mucho y trabaja mucho, como dije antes, y lo recalco mucho el tema del arte contemporáneo. ¿Por qué lo recalco tanto? Porque muchas veces hemos hablado de muchas artistas, mujeres o varones, que han trabajado el arte moderno, donde el arte moderno de pronto tenía otra visión de lo que proponía los distintos géneros del arte. En cambio, el arte de hoy, quien trabaja desde el lugar que vivimos, desde esta contemporaneidad tan fuerte, tan vertiginosa y tan transversal, en la que nos abarcan diferentes temas, no solo del país donde vivimos, sino del mundo, lleva esto a su propia obra y abordarlo en distintos géneros, ¿no? Por ejemplo, hay un video ensayo, Los Invisibles, que ha estado instalado en la sala de exposición, donde el artista propone una mirada sobre las problemáticas de los inmigrantes ilegales que residen en el territorio suizo desde hace varios años. Las personas quienes participan de este proyecto son inmigrantes ilegales colombianos que viven en Ginebra, y la gran mayoría de ellos no tienen papeles. Y bueno, este, por ejemplo, el de la inmigración, el de la memoria, el de la identidad, son temas que a ella le atraviesa, y ella puede dar cuenta de esto que sucede y sucedió y sucede hace bastante tiempo en otros países, porque vivió mucho tiempo en el exterior. Entonces puede dar cuenta no solo por un trabajo de campo, un trabajo de investigación, un trabajo de estudio desde lo teórico, sino también desde lo vivido, ¿no? Bueno, a mí me parecía que era muy importante que nuestra audiencia pueda conocer a una artista contemporánea que trabaja el arte, como dije varias veces, y con esto voy a insistir mucho, desde una transversalidad en la que aborda las distintas capas y contextos que intervienen en el mundo cotidiano y que tiene que ver con lo social, lo cultural, lo político, y en lo que lo artístico, por supuesto, no tiene que estar ajeno, porque tiene que dar cuenta de lo que estamos viviendo. Con esto me despido, hasta la próxima semana.
Bueno, muy bien, seguimos acá en la 91.1 Amadeus, con La Tarde Está en Plenitud. Nos acompaña en la operación técnica, como de costumbre, Ricardo Piero.
Bueno, estuvimos escuchando anteriormente a Evelyn Cornejo, que tiene muchos temas de amor, melodías de raíz folclórica y latinoamericana, y sobre críticas también sociales y políticas. Estos serían los ingredientes de sus canciones, un sello que ella ha seguido desarrollando desde entonces. Entre muchas influencias tiene la de Violeta Parra y la mexicana Amparo Ochoa. Ella reconoce sus modelos, pero también en los fiscales Hawk y los españoles La Polla Records. ¿Escuchamos otro tema, Ricardo?
Música sin fronteras.
Son muy distintas. Lo que fue vino y es tinta. Lo que fue piel hoy es paño. Lo que fue cierto y engaño. Todo es penuria y quebranto. De las leyes de hoy me espanto. Lo paso muy confundida. Y es grande torpeza mía buscar alivio en mi canto. Han visto la mantequilla. Dicen de que es vegetal, que de leche animal, fabricar la mostacilla, la línea de la chiquilla, desmayes el más sereno, que lo que mira. porcelano, no nada más que nylon. Pregunto con emoción, ¿quién trajo tanto veneno?
Bueno, Evelyn Cornejo, en este tema Me van pasando los años. Qué bueno, ¿no?, encontrar autores jóvenes, tiene 40 años tan solo. Chile tiene representantes de mucha valía que así siguen es. Llevando a cabo, ¿no?, un poco la línea de
Violeta Parra,
Víctor Jara, Violeta Parra. Sí. Y aparte, bueno, lo bueno es que la conjunción, ¿no? Porque, bueno, a uno le puede gustar musicalmente el tango, te puede gustar el folclore, te puede gustar el rock, pero cuando hay una buena conjunción, ¿no?, entre sí. música y letra con contenido, ¿no? Porque ella habla desde los lugares más vulnerables, está hablando la gente más vulnerable.
Exactamente.
¿No? Y con un contenido profundo, ¿no? Así que, bueno, realmente, en este programa que tiende un poco a ver la cultura y el arte de diferentes países, ¿no? En parte del programa. Es bueno ir descubriendo toda esta gente. Bueno, y es un gusto, nos acompañan hoy Marcelo Bucosi, Rosana Palacios. Se acaba de estrenar Rosana López, perdón. Se acaba de estrenar La Facha Alfarra en un lugar emblemático como Andamio 90. Y bueno, es un gusto, Rosana y Marcelo, tenerlos acá en el estudio.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias.
Bueno, ¿por qué, digamos, no nos comentan un poco esta obra que se reestrena? ¿Ya se había estrenado cuándo?
Habíamos estrenado en 2019,
sí,
¿no?
Sí, 2019.
Claro, justo la pandemia.
Sí, 2019 hicimos una temporada de agosto a fin de año.
Sí.
Y después llegamos a hacer una función en el 2020 y ahí se declaró la pandemia.
Claro.
Y entonces debimos suspender.
¿Y cómo se restableció de nuevo? ¿Ustedes siguieron en contacto? ¿Es el mismo elenco?
Hubo algunos cambios en el, sí, en el elenco este que reestrenó. En contacto sí, porque durante la pandemia, ante la imposibilidad del teatro presencial, vivencial, claro, presencial, hicimos dos radioteatros con la compañía. Pues bueno, se constituyó una compañía que se llama El Paraíso, que dirige Alfredo Martín. Y ahí hicimos dos radioteatros. Uno, Los Invisibles, de Gregorio de la Ferrer, y El Desalojo, una obra de Florencio Sánchez.
Excelente.
Ahí nos divertimos muchísimo, porque fue toda una experiencia. Claro. Ensayábamos por Zoom. Claro. Y después cada uno grabó en su casa sus partes. Claro.
Para ser ensambladas.
Primero mucho ensayo para tener en el oído las réplicas de los compañeros. Uh-huh. Y después cada uno en su casa inventando formas de grabar, con un toallón, tapados con una frazada, entre colchones, para crear este ambiente de radio, claro, acústico.
Y sí, uno se vio forzado un poco,
sí,
¿no?
Y después, bueno, gran trabajo de los editores, que han tenido que juntar la grabación de cada uno.
Muy casero todo.
Sí, muy
artesanal. Dentro del placar, imagínate. Y después ellos unieron todo. Se produjo la magia, que parecía que estábamos ahí, porque los que oyeron nos decían eso. No puedo creer que no estén todos juntos.
Sobre todo en El Desalojo, que era en el patio de un conventillo. Pues Los Invisibles eran interiores de una casa. Ahí más o menos se podía. Pero lo otro, bueno, había que recrear el patio con todos los sonidos y un conventillo de los años 30. Así que
fue como un desafío también, ¿no? Sí, porque uno se vio forzado a buscar recursos,
sí,
¿no?
A reinventar. Bueno, en el teatro independiente estamos bastante acostumbrados a reinventarnos todo el tiempo, ¿no?
Bueno, y yendo a La Facha Alfarra, Alfredo Martín es el director y...
El autor de la versión que está basada en la última parte de la novela Ferdidurque, de Vítor Gombrowicz. Nosotros ya habíamos hecho en el 2012 una versión de toda la novela, que una obra que llamó Detrás de la Forma, donde, bueno, el protagonista vuelve a la escuela secundaria, es un adulto que vuelve a la escuela secundaria para ver en qué falló su formación, y qué de esa adolescencia quedó para revertirla y ser un adulto, y transformarse en un adulto. En esa oportunidad, bueno, nos fue muy bien porque nos invitaron al festival de Radon en Polonia y viajamos. En el elenco estaba formado por 10, 12 adolescentes y adultos. Y en esta parte, Alfredo toma la última parte donde el protagonista Pepe vuelve a la casa de su tía, que es el personaje que hace Rosana. Y se desarrolla más esa última parte. Y también nos habían invitado al Festival Radom de Polonia.
De Polonia también.
¿Sí? Pero bueno, vino la pandemia y se suspendió todo.
Claro, ahora menos que menos.
No volvieron a llamar. Si tienen algún
que ahora
dato,
están no con dice. Problemas.
Y además tipo con también. Una guerra.
Sí, claro.
Imagínate. ¿Vos haces de Pepe?
No, yo hago de el marido de la señora Rosana López. Ajá. Ella es la tía Urleca. Y sí, yo soy el tío Eduardo, somos los tíos de Pepe.
Claro, Pepe entonces vuelve después de pasó por la adolescencia, se planteó qué pasó en su vida.
¿Qué pasó después? En la novela él se enamora de una adolescente, entonces se va a vivir a la casa de esa adolescente, y los padres son muy modernos y también se da cuenta que ese no es su ámbito, entonces decide volver a esta casa de campo.
¿Pero ya más adulto o no?
No. Siempre con la inmadurez a cuesta.
¿Qué buscaba?
Y busca su identidad. Busca su identidad. Uh-huh. Sobre todo, bueno, en Gombrowicz, que tiene toda esta cosa a partir de la forma, ¿no? Él dice que a partir de... de la forma, uno actúa de una determinada porque somos una forma de actuar, que nos inventamos para enfrentar nuestras falencias, nuestros miedos, entonces nos inventamos una forma. Y él vuelve ahí a ver si puede encontrar la forma original en esa familia, ¿no?
Rosane, ¿qué desafío te planteó el personaje?
Y mira, es una tía de la nobleza terrateniente, clasista, que hace un culto de la servidumbre, tremenda familia, no solo yo, el sujeto acá también.
¿Te odian en algún momento o no?
Y sí. Somos bastante despreciables, digamos. Así que...
Claro, la idea no es que cuenten todo, porque la idea es que la gente vaya a verlo.
Pero, digamos, sí.
Pero bueno, ir armando un poco un bosquejo, ¿no?
Pepe se va, efectivamente decide irse al campo a encontrarse, ¿no? Esa forma pura, como dice Gombrowicz, que es encontrarse a sí mismo, despojado de toda forma y de toda máscara. Se va con su amigo Polilla y llegan a la casa de esta familia, que es su tía, sus tíos, y bueno... Ahí tiene que debatir si sigue él esta idea que tenía, si es lo que se había trazado, o se vuelve a acomodar a la forma que le impone, ¿no?, esta familia.
Claro.
Y ahí está el conflicto. Su amigo, digamos que transgrede la forma con menos dificultad, y ahí sí no vamos a contar el final, pero digamos que la obra se desarrolla desde que él dice, bueno, me voy, hasta... hasta el final, pero todo el trayecto y todo lo que le acontece con esta familia bastante particular.
Sí, ¿no? La obra tiene un humor muy ácido, bien de Gombrowicz, que sería como una sátira casi. Entonces nos gustó
corrosivo,
mucho,
digamos,
trabajarlo, tremendo. Porque bueno, había que trabajar una forma, él insiste tanto con las formas, entonces en la actuación teníamos que encontrar esa forma en nuestros cuerpos. Trabajamos con Armando Schettini, que siempre trabaja con nosotros la parte corporal, y de una cosa de mucha expresión y de un humor muy ácido, que nos hemos divertido mucho haciendo eso, y en las funciones nos pasa que la pasamos muy bien nosotros y el público también.
Qué bueno,
una vez que
¿no?
engancha el código este.
Qué bueno, digo, esto de poder
divertirse
mientras uno no está ensayando, está tratando de encontrar un... Eso es bueno, ¿no?
Sí,
lo lúdico.
Fantástico.
Lo lúdico.
Sí, el proceso de ensayo siempre es placentero, en la búsqueda y en encontrarse con el otro, ¿no?
Seguro. Y cuando hablamos de espectadores, ¿hay alguna edad especial para esta obra, para ir a verla, el público en general? ¿Cómo está dirigida...?
No,
gusta muchísimo a los jóvenes.
Sí.
Pues bueno, la apuesta que hicimos ahí en Andamio es bastante especial para lo que es Andamio. Entonces en el foro se puso un telón transparente y hay proyecciones que van ahí sobre ese telón, y además detrás de ese telón hay otras escenas de los criados, porque somos como los dos bandos, ¿no? Los criados y los dueños de casa. Que a veces se enfrentan. Entonces muchos dicen que resulta novedoso el espacio de Andamio transformado en otra cosa.
Todos al piso, el escenario, y tenés escenas simultáneas o algo que sucede allá. Estéticamente es muy bella.
Es muy bella. La escenografía es de Fernando Díaz y la iluminación de Héctor Calmet, que también siempre trabajan con el equipo. Así que se ha creado algo estéticamente muy muy interesante. Entonces a los jóvenes por ahí les sorprende también esta cosa de la proyección
de
y
lo
el humo
audiovisual.
Y la audiovisual. Sí.
Claro.
Y además toca, como siempre, los grandes autores, temas universales, porque por ahí no leíste a Gombrowicz o no sabés, pero ahí hay una lucha de clases, hay cosas que son
actuales,
absolutamente actuales. Y que te convocan, digamos, que te interpelan siempre.
Claro. Ya,
aunque no hayas profundizado con este autor. ¿No?
Seguro.
Sí, muchos nos preguntan, bueno, ¿qué es la facha alfarra? ¿No? Ese nombre tan...
es verdad.
Tan extraño. Pero bueno, Gombrowicz vino a vivir acá a la Argentina, es un actor polaco, que vino a vivir a la Argentina luego de la guerra, se enamoró de la Argentina y se quedó viviendo acá 34 años, y era muy de crear neologismos, ¿no? Uh-huh. Él, la novela Ferdidurke la había escrito en polaco, y cuando llega acá y se instala y se enamora de la Argentina, empieza a traducirla él y unos amigos. Entonces había varios, había uno de los traductores era cubano, otros eran de acá, y entonces había palabras que él no sabía cómo,
claro,
cuál era la traducción, y claro, las inventaban, ¿no? Sí, sí, sí. Habla mucho, en la obra se habla mucho del cuculito, por ejemplo, hacer el cuculito a alguien, ¿no? Uh-huh. Es, sí. Y la fachalfarra tiene que ver con esta cosa de la facha, la cara,
claro,
y, en italiano, y la máscara, sí, las máscaras festín, ¿no? Que usábamos, claro, como fiesta para enfrentar a la vida.
Claro. Bueno, ¿cómo tiene que hacer la gente para ir a ver la obra? ¿Cómo se comunican con...?
Bueno, se puede hacer dele.
Se pueden, por alternativa, se meten en la página de Alternativa Escena, buscan la fachalfarra y ahí te guía todo el sistema, está muy sencillo. También pueden reservar por Andamio 90.
Al 4373-5670.
Bueno. Repetí, por favor.
4373-5670.
Ahí pueden dejar la reserva, que había un contestador, si no está justo en la boletería, pero te la toman. Si no, por la alternativa.
Sí, ¿qué días
y está los días?
Está los días viernes a las 21:30 horas.
En Andamio 90.
Andamio 90.
En Paraná 660.
Todos los viernes de junio, julio.
Por ahora empezamos con junio y julio. Esperemos que el público
paso a paso, ¿no? Paso
nos acompañe y podamos seguir. Sí.
Está bien. Sí, vamos a ir a otro tema musical y seguimos conversando. Adelante, Ricardo.
Música sin fronteras.
Siga adelgazando, me tengo que ir.
caminando, que el cuatro me está esperando, para que él siga viajando, viajando, y yo siga cumpliendo el horario. Que a mí me matan las leyes, que a mí me matan las leyes, que a mí me matan, me matan, me matan, me matan, me matan las leyes. Que a mí me mata, me mata, me mata, me mata, me matan las leyes. Que a mí me mata, me mata, me mata, me mata, me matan las leyes.
Evelyn Cornejo en este tema, Las Leyes.
Y continuamos, ¿no es cierto?
Continuamos con Rosana López y Marcelo Bucosi a raíz del estreno de La Facha Alfarra.
Así es. ¿Quieren...?
¿Hacemos un pedacito?
Dale.
Adelante.
Una pequeña parte de... en un momento están desayunando, esta familia tan especial. Sí. Y entonces... El padre de la familia, que soy yo, Eduardo, dice, en días maravillosos como estos, íbamos a cazar jabalíes con el príncipe Severino. ¡Ay! Me acuerdo de esas excursiones como si hubiese sido ayer. Cada uno en su puesto con las armas listas para disparar. Los perros jadeantes acorralando la presa. La mirada aterrorizada de la bestia bañada en sudor, la tensión del arco y ¡zas! Servile, Quique, servile, que el señor va a tomar más vodka. Vamos, pero ¿qué hace? ¿Qué hace, Quique? ¿Qué hace,
salir? ¡Eduardo!
¡Fuera! ¡Dije que fuera! ¡Fuera! Y ahí lo echan a uno.
Muy bien.
Qué bueno, qué bueno. Bueno,
Rosana, vos, una
parte. Ella tiene un monologuito precioso.
Ah, cierto.
Hay que ponerse, ¿no? En tema.
Están, bueno, es un momento donde se enfrentan Pepe y su amigo, con más que nada el amigo con esta familia. Pepe está ahí mediando y entonces ella se pone bastante mal y les dice. ¡Ay, traviesos! ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? Hay que saber tratar al personal. No se le puede dar confianza porque se mofan. Se mofan. Hay que conocer el lenguaje plebeyo. Son tan primitivos, tan incultos. Son como niños. Su embrutecimiento es como su olor, persistente. Esa costra que llevan en la piel. Las patas plebeyas son negras.
Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Y pensaba esta parte que estabas exponiendo, que tiene tanto que ver con esta artista que hoy nos acompañó con su música, ¿no?
Sí,
exactamente. Como denunciando estas situaciones, ¿no?
Claro, denunciando el lugar en el cual se suele poner, digamos, muchas veces, ¿no? El teatro tiene... ¿Me quedé sin...? ¿Sale?
Sí, sale, ¿eh? Sale.
El teatro tiene esta particularidad, ¿no? Aparte, estaba pensando que congrega público de diferentes edades. Eso es muy bueno, a raíz de la pregunta que había hecho Nora. Sí. Acerca de cómo reaccionaba el público. Va gente de diferentes generaciones a ver teatro. Sí, eso es fantástico,
cierto, sí.
¿No?
Sí, 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 eso es notable. A nosotros nos está pasando también, yo estoy haciendo en Andamio, Estéfano, una versión que dirigió Rubén Pires, y que ya también habíamos empezado antes de la pandemia. Y es muy notable, es un grotesco, un clásico sí, argentino, sí. Y es muy notable la cantidad de gente joven que va a ver teatro, sí, es
ustedes, bueno, ¿cómo lo contentos. Analizan ustedes esto? Si lo han analizado, no sé.
Sí, por un lado decimos, bueno, una alegría, claro. Porque quiere decir que primero que el teatro argentino sigue vigente, interesa,
claro.
Y convoca, ¿no? Me parece que sobre todo en los clásicos, que se conozcan los clásicos, no es solamente familias disfuncionales, el teatro argentino de la última época, ¿no? Sino que volver a las raíces siempre hace bien y conocerlas, porque muchos chicos piensan que el teatro empezó ahora, hace 10 años,
claro,
¿no?
Sí, sí.
Cuando uno ve esos textos con esa filosofía, lo mismo que con Gombrowicz, ¿no? Con esa profundidad, y que igual se pueden decir con humor y con y con una estética atractiva, entonces llega y uno dice, bueno, la misión está cumplida, ¿no?
Seguro que sí. Bueno, vamos cerrando, pero
repitamos entonces
Andamio 90.
Viernes 21:30 en el Teatro Andamio 90, Paraná 660, La Facha Alfarra, de Alfredo Martín.
Perfecto. ¿Queda alguno otra persona que quieran nombrar? Que
y podríamos nombrar a
sí,
todos.
Al elenco.
Todo el elenco.
Somos una banda.
Sí, tengo acá porque somos muchos.
Una banda que nos acompaña. Sobre todo este año en la reposición hubo algunos compañeros que no podían, porque otros compromisos que habían tomado. Sí. Entonces, hay cambios.
Bueno, acá tenemos dirección y dramaturgia de Alfredo Martín. Intérpretes: Gustavo Reverdito, Milton de la Canal, Rosana López, Marcelo Bucosi, Julián Beleggia, Luciana Procaccini, Natalia Chiesi, Ángel Blanco, Ariel Hall, Emanuel Cacache, Luis Cardoso y Juani Pascua. Asistente de dirección: Iván Pedernera, escenografía: Fernando Díaz, iluminación: Héctor Calmet, vestuario: Jessica Menéndez, video: Ignacio Verguilla, diseño sonoro: Mariano Schneier, musicalización: Emanuel Cacache y Ariel Hall. Entrenamiento corporal: Armando Schettini. Realización de objetos: Gustavo Reverdito y Ariel Nestersuk. Redes y comunicación y prensa: Mutuberria Prensa.
Bueno,
fantástico.
Un gran
Somos
equipo.
Un equipazo.
Un gran equipo. Sí, bueno, sí. Lo felicitamos, le deseamos mucha suerte.
Muchas gracias.
Y siempre es un gusto tenerlos en nuestro programa, Marcelo, Rosana.
Gracias.
Y bueno, será hasta la próxima.
Muchas gracias por la invitación.
No, por favor. Le agradecemos a Ricardo Piero, como siempre, por todo su apoyo y colaboración en la operación técnica. Y nos vamos
recordando que compartir los sueños es algo digno
de celebrar. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles.